Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Este es el residente calle 13 con White Lion, la gente que más sabe de juguetes. Un saludo a mi compa el visitante y a Danny Fornaris con la pista que enciende el party.
Tengo hambre, mucha, mucha hambre, y no tengo chavo ni pa' una sopa Campbell. Pero con todo eso, mis rimas son scramble, y me como a todo el mundo como si fueran un Whopper, más rápido que un Viper. Los tumbo sin que se den cuenta como un sniper, y los dejo parapléjico. Y después me voy de vacaciones a México, a bajar las penas con alcohol. A mí sin cojones me tiene, cierto, no es hardcore. Esto es low-key, como E.T., como Disney, con Mickey. Vamos, coge un city. Se te paró el pipi, ¿por qué no le chupas el cuello y hace un hickey? Y como un gallo, kikiri, 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 kikiri. Y chupa un poco de leche de teta de kitty. Estoy medio piqui, medio chango. Estoy que alzo la pata y me la lambo, aunque esté embarrado con fango. Tengo hambre y es que ya no queda nada en mi casa. En mi casona me voy a tener que dar un par de shots de acetona, unos pinquetazos para ver si el corazón reacciona. Con la adrenalina arriba, bien seco, sin comida, bien, bien seco, con saliva a la parrilla.
Quiero un par de rimas a la mantequilla,
pa' bajármela a las millas, porque me arde la barriga.
Ay, el coro lo quiero pa' llevar
a la derecha con la segunda.
Ah, pues está bien, ok.
Yo presiento que hay una fucking bomba de tiempo en mi asiento. Me siento o no me siento, tengo el culo todo grasiento, así que te dejo el espacio, mejor siéntate tú. Lo siento. Yo presiento que hay una fucking bomba de tiempo en mi asiento. Me siento o no me siento, tengo el culo todo grasiento, así que te dejo el espacio, mejor siéntate tú. Lo siento.
No tengo nada en la cartera, lo que tengo es fucking hielo en la nevera. Estoy más pelado que un calvo sin cabellera, y las cabronas disqueras con las jodidas pichaderas, comiendo bueno, buena, 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 buena cera.
Yo toco madera, sí, yo toco madera. No te confundas con mi cabrona hinchera, porque yo soy el estelar en esta cartelera. Mi rima es certera, sincera, de adevera, nunca fequera. Mi rima no es barata, no es rampletera, no es ramera, no es merenguera. Pregúntale a la cajera, te la comes aquí o te la lleva en lonchera. A mí no me saques billetera, la propina se la deja a la mesera, porque el orgullo lo tengo colgado en mi manguera.
Yo presiento que hay una fucking bomba de tiempo en mi asiento. Me siento o no me siento, tengo el culo todo grasiento, así que te dejo el espacio, mejor siéntate tú.
Aquí está el que te saca el jugo, el verdugo, el que coge tu cerebro y le hace un nudo sin coger clases de judo. Te curo escupiendo fluoruro en un embudo pa' tu culo, te lo juro. Que este hombre no mete feca, esto no es barato, esto no es topeca. Me doy a toa sin pista, a capeleta, con la garganta seca, sin micrófono teca. A ver quién reta, vamos, a ver quién reta. Ups, te vi, estás haciendo mueca, ven pa' acá. El gordito con las tetas, sí, tú mismo, el gordito con la gorrita de Ismo. ¿Cuál es tu pendejismo?
Es que yo soy del verdadero hip hop, hip hop. Tú sabes, Redman, Big Nug,
Mister. Tú puedes sacar de la tumba a Tupac, a Tripac, a Forceback, hasta un Sixpack. Y con todo eso por el culo botas Kit Kat. Si tú lo que tienes por cabeza es un Tic Tac de menta, eres un mono sapiens, cabeza mensa.
Para el rap tú eres una ofensa,
no tienes defensa. Tus rimas son extensas, lentas. Ahora por favor escucha y aprenda.
Tú sabes que estás más quedado que el departamento de Hacienda.
Ya tengo secas las bembas, tengo hambre y no hay buenos raperos para la merienda.
Pa'l carajo, sigue metiéndole lento, te cedo mi asiento.
Yo presiento que hay una fucking bomba de tiempo en mi asiento. Me siento o no me siento, tengo el culo todo grasiento, así que te dejo el espacio, mejor siéntate tú. Lo siento. Yo presiento que hay una fucking bomba de tiempo en mi asiento. Me siento o no me siento, tengo el culo todo grasiento, así que te dejo el espacio, mejor siéntate tú. Lo siento. Yo presiento que hay una fucking bomba de tiempo en mi asiento. Me siento o no me siento, tengo el culo todo grasiento, así que te dejo el espacio.
¿Cómo están? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Esta es la música de Calle 13 para arrancar el Expreso de las 10. El tema que nos ha presentado es Tengo Hambre. Y queremos dar la bienvenida a todo el estado de Jalisco que se enlaza a esta transmisión especial. Desde luego las personas que nos acompañan aquí en las instalaciones de Gucea. Y retomando el título de la canción de Calle 13, para muchas personas el desarrollar su propia empresa, su negocio gastronómico, puede ser el sueño de su vida. Pero cuando emprendemos un proyecto tan importante, sin orientación, sin el conocimiento, sin las habilidades necesarias, este sueño puede convertirse en una verdadera pesadilla. Así que el día de hoy analizaremos los conocimientos, habilidades y actitudes que debe tener un profesional de los negocios gastronómicos. Acompáñanos. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Ibis Rivera y Dafne Alfaro en la asistencia, en la operación técnica aquí en CUSEA, Raúl Martínez y Jesús Carmona, en cabina central, José Luis Vázquez, Karen Barajas, siempre en las redes sociales. Gracias a las emisoras regionales que se enlazan a este programa desde Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Lagos de Moreno, Puerto Vallarta, el área metropolitana de Guadalajara, y al público que nos sigue a través de nuestra transmisión en vivo a través de Facebook. Bienvenidos.
No basta tener las mejores recetas o saber preparar los mejores platillos para emprender un negocio de gastronomía. Es necesario contar con diversos conocimientos, capacidades y habilidades para sobrevivir en el competitivo sector de la gastronomía. Tomando en cuenta lo anterior, la Universidad de Guadalajara ha desarrollado la licenciatura en gestión de negocios gastronómicos para formar profesionales capaces de desarrollar conceptos novedosos y atractivos. Con los conocimientos, capacidades, habilidades, valores y actitudes necesarias para desempeñar funciones directivas, emprendedoras, creativas, investigativas y sociales propias del sector de la gastronomía. El rescate de productos de las diversas regiones del estado y que puedan aportar ideas y elaborar productos alimenticios que contribuyan a la disminución del problema nutricional de la sociedad. Hoy el Expreso de las 10 traslada sus micrófonos a las instalaciones de CUSEA, donde especialistas de la industria gastronómica compartirán su experiencia en este ramo. Además, escucharemos las voces de sus estudiantes. Quédate y conoce una de las alternativas de CUSEA. Arrancamos.
Con mucho gusto les presento a nuestros invitados esta mañana en esta transmisión especial desde el CUSEA. Se trata del maestro Carlos Eduardo Flores, coordinador de la carrera de negocios gastronómicos aquí en el CUSEA. Maestro, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muchas gracias, buenos días, bienvenidos a CUSEA.
Qué gusto saludarte. También está con nosotros Sergio Jaime Santos, presidente de la CANIRAC, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados. Me da mucho gusto tenerlo con nosotros.
¿Qué tal, Alonso? Buenos días al equipo de producción, buenos días a todos los jaliscienses.
Un gusto. También hoy nos acompaña Alberto Rebolledo, él es emprendedor restaurantero y me da mucho gusto tenerlo con nosotros esta mañana.
Muchas gracias, buenos días y saludos a todos los que nos están acompañando porque va a haber información muy interesante para emprender su negocio de alimentos.
También podemos aprender de la experiencia de otras personas. A veces resulta que puedes tener una buena receta o saber preparar muy buenos platillos, pero eso no es suficiente para emprender un negocio gastronómico, maestro. ¿Qué nos dices?
Buenos días, Alonso. Mira, sí, la idea de esta carrera es justamente esa, no solamente formar talento humano en el área de las artes culinarias, sino uno de los ejes principales de esta carrera es justamente el emprendurismo, la generación de nuevas de innovaciones que vengan a presentar soluciones a las dietas alimentarias de este país, y justamente como lo comentabas, formarlos en la gestión de los establecimientos de alimentos y bebidas.
¿Qué es un giro altamente competitivo? ¿Qué nos dices de acuerdo a tu experiencia en la CANIRAC?
Es un giro que está creciendo, ¿eh? Es una industria que está creciendo y está siendo demandante. Entonces creemos que hay oportunidad para todos, es muy buen momento para que se inicien en este gremio, esta industria.
¿Qué conocimientos debe tener un emprendedor de los negocios internacionales, maestro Eduardo Flores, y que pueden adquirir finalmente en esta licenciatura que se ha abierto en el CUSEA?
Okay, mira, en esta licenciatura el plan de estudios marca aproximadamente 4.5 años siguiendo una sugerencia académica que se les da a los alumnos. Y aquí el plan y el programa marcan materias como técnicas alimentarias, innovación de productos alimenticios, gestión de establecimientos, emprendimiento, y como te das cuenta, no solamente son técnicas o artes culinarias.
Incluso el manejo de las finanzas, por ejemplo, es un aspecto muy importante.
Definitivamente es necesario, porque no basta nada más tener el buen sazón, hay que también tener el sazón para administrar. Entonces eso nos garantiza el éxito de los negocios, complementado con la organización, la administración y el buen platillo, ¿no? El buen sazón. Yo creo que todo esto nos da como, o nos define como el éxito de un restaurante.
Preguntamos en la calle a algunas personas, ¿cuáles son los criterios que siguen para elegir un lugar a donde comer?
¿En qué te fijas para acudir a un lugar de comida?
En que esté limpio, que tenga calidad, higiene y que huela muy rico.
Que la persona que está cocinando, el mesero, primeramente que se vea limpio.
En la atención, el servicio y la calidad de la comida.
Y que la gente tenga limpieza y buena presentación.
Sus recomendaciones, cómo es el área y el lugar, los precios, la calidad del producto y de la comida. ¿Y qué tan higiénico es?
No, pues simplemente porque te dan las cosas muy surtidas, muy buenas, no están grasosas, y no están tan caras.
Las personas que entrevistamos hablan de algunos criterios para elegir un lugar donde comer. Por ejemplo, la limpieza, la atención que reciben los clientes, son factores que para ellos son importantes.
Definitivamente, es parte de la regulación que debemos tener todos y es parte esencial para poder dar nosotros un servicio que garantice la sanidad, sobre todo, y el consumo de un buen alimento, un buen platillo.
¿Ustedes dan capacitación en la Canidac también a los emprendedores?
Desde luego que sí, tenemos nosotros nuestros capacitadores, tenemos certificaciones, pero todo va así muy encaminado precisamente a lo que comentaba Carlos, ¿no? A preparar nuevos empresarios. No nos interesa, digo, aparte de tener una fuente laboral certificada, nos interesa que los nuevos jóvenes o los que están estudiando las carreras de gastronomía sean emprendedores y sean empresarios, que tengan esa visión.
Y aquí nos acompaña Alberto Rebolledo. Él es emprendedor, restaurantero y viene a compartir parte de su experiencia con todos ustedes a través de la radio. Alberto, platícanos acerca de tu negocio gastronómico.
En el caso de nosotros, yo empecé hace 4 años con una tamalería en San Pedro Tlaquepaque. Decidimos tener un valor agregado y también un diferencial, vamos, en comparación a la mayoría de los tamaleros. Y en el caso de nosotros, decidimos que los tamales vegetarianos y toda la línea de sabores de tamales dulces fueran elaborados con mantequilla, ninguno con manteca. Entonces, a partir de ahí, el concepto de María Tamales pues empezó a desarrollarse y a crecerse proponiendo sabores diferentes, además de los ya tradicionales elaborados de manteca y que la mayoría de la gente consume, que los sabores típicos, ¿no? De mole rojo, mole verde, etcétera. En cuestión de las bebidas, también para acompañar los tamales, los atoles, también decidimos explorar un poco otro tipo de sabores, entre ellos de repente un atole de limón. En el mes de septiembre tenemos el atole de tequila, tenemos atoles de frutas naturales y otra diversidad de combinaciones que nos permiten pues hacer una mezcla perfecta entre el producto. Esto nos ha dado este diferencial, el tamal de chocolate, que es nuestra bandera. Es nuestro tamal bandera y es el que nos ha dado el mayor reconocimiento a nivel local y con la mayoría de los visitantes y turistas que visitan San Pedro Tlaquepaque.
Un tamal de chocolate.
El tamal de chocolate, la verdad es que nos quisimos aventurar aprovechando el entorno del negocio, porque tenemos contra esquina del negocio una escuela primaria y secundaria, preparatoria también, el Instituto Tlaquepaque. Entonces teníamos que aprovechar también ese mercado para ofrecerle algo a ellos, pero nunca nos imaginamos que fuera a rebasar nuestras expectativas y siendo, insisto, el tamal emblemático con el cual nos reconocen.
¿Esto es parte de un negocio familiar? ¿Estás siguiendo una tradición en tu familia, por ejemplo?
En mi caso, no. Sin embargo, a mí me gusta compartir la historia de nosotros porque yo estudié, por ejemplo, comunicaciones. Estudié en la UDG la maestría de cine y el cine me aventó a lo turístico y lo turístico a lo gastronómico. Sin embargo, parte de mi historia, y que la comparto como es, el independientemente de contar con recetas de la familia, la verdad es que el principal curso y conocimiento lo obtuve en una academia municipal de Zapopan. Entonces, soy un caso de éxito en cuanto a una academia municipal. En el curso es un curso de tamales que dan en Zapopan, en el DIF de Atemajac. Y de ahí tomé las bases para poder desarrollar ya mis propias ideas. Entonces, el negocio empezó con esa escuela. Sin embargo, la parte administrativa, lo que comentaba Sergio, es básico. La verdad es que la mayoría de las empresas cierran por no tener conocimientos administrativos de cómo operarlo en cuanto a manejar los dineros. No puedes vivir con una administración de mandil toda la vida.
Claro, puedes tener la mejor receta.
Es mucho riesgo.
Preparar el mejor platillo, pero si no tienes estos conocimientos, estas habilidades que estamos conociendo justamente esta mañana, difícilmente vas a poder permanecer en este medio que es altamente competitivo justamente. Hoy estamos transmitiendo desde el CUCEA y estamos conociendo justamente la licenciatura en gestión de negocios gastronómicos. Para el público que nos escucha a través de la radio, tenemos un obsequio. Se trata de la reservación de una cabaña en Villa Primavera. Son dos noches este fin de semana, del viernes primero al domingo 3 de septiembre, para 4 adultos y 2 niños. Podrás disfrutar del contacto con la naturaleza. Este alojamiento también tiene acceso al club deportivo de la UDG, donde puedes disfrutar de sus instalaciones. Y pueden anotarse a través de nuestros teléfonos 31 34 22 22, extensiones 12801 a 12803, nuestras redes sociales y también a través del WhatsApp 33 178 671 66. Y para las personas que nos acompañan en esta transmisión aquí en vivo en el CUCEA, tenemos también regalos. Se trata de la Verbena Food Park, que nos ha hecho llegar 2 vales para 2 desayunos dobles en D-Chaves, uno de los locales que forman parte de este sitio de comida. Y un saludo a los locatarios de la Verbena y a los estudiantes del CUCEA que nos están escuchando en esta transmisión especial justamente allá en la Verbena. Solo tienen que anotarse, nuestros compañeros estarán visitándolos en su lugar para que al final conozcamos quienes disfrutarán de este par de desayunos dobles en la Verbena Food Park. Parte de nuestras invitaciones esta mañana.
La historia de la gastronomía es la historia del mundo. Carmen Ruscalleda.
Tenemos hambre, queremos comer, 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 queremos comer.
El expreso de las 10.
Queremos comer, 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 queremos comer, comer, comer.
¡Vamos, amigos! ¡Se terminó el descanso!
Déjate llevar por...
El expreso de las 10.
El expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Regresamos. La licenciatura en gestión de negocios gastronómicos proporciona capacitación para ser un profesional con una sólida formación basada en conocimientos científicos y técnicos que le permitan formular proyectos de negocio, capaz de trabajar en equipo, desempeñarse con eficacia en la dirección de establecimientos gastronómicos, así como para el emprendimiento de negocios innovadores en el campo de los alimentos y bebidas. Además, diseña experiencias gastronómicas innovadoras, gestiona el talento humano y desarrolla consultoría para instituciones del sector, con una actitud positiva, conciliadora, abierta a la crítica, de servicio y disposición para el trabajo, con valores de responsabilidad, respeto, honestidad, veracidad y fidelidad.
Hoy estamos conociendo qué habilidades y conocimientos debe tener un emprendedor de negocios gastronómicos. Y estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de CUCEA. Nos acompaña el maestro Carlos Eduardo Flores, coordinador de esta carrera. Sergio Jaime Santos, presidente de la CANIRAC. Ya hablamos con Alberto Rebolledo, quien es emprendedor restaurantero. Y me estabas comentando, Carlos, a veces vemos solamente la punta del iceberg, que son propiamente el restaurante o el lugar para comida, pero detrás de ello hay todo un proceso donde interviene el profesional de los negocios gastronómicos que se forma en esta carrera.
Así es, Alonso. Te comentaba, entre corte, que es bien importante señalar que en esta carrera no solamente estamos formando o capacitando talento humano que se puede integrar a los restaurantes o a los establecimientos de alimentos y bebidas, como los nombra INEGI, por ejemplo, sino toda la cadena alimentaria, que le hemos llamado del campo a la mesa. Es decir, nosotros podemos integrarnos desde las productoras, empacadoras, comercializadoras, que formen parte de los procesos que integran el ciclo de los alimentos, ¿no?
A veces que escuchas hablar de la licenciatura en gestión de negocios gastronómicos, te imaginas que aprenderás a cocinar o te formarás como un chef. Sin embargo, esto va más allá de eso.
Así es solamente una de las aristas que estamos formando. Bien importante también comentar que estamos muy enfocados en formar gente que pueda ser consultor al egresar de aquí, que no me dejará mentir Sergio y Alberto, que tienen un poco más de experiencia en el campo profesional. Es un área que está un poco descuidada o falta de profesionalismo.
Preguntamos también en la calle cuáles son algunos de los errores más frecuentes que pueden cometerse en los negocios gastronómicos de acuerdo al punto de vista de los comensales.
¿Y cuáles son los errores más frecuentes de los negocios de comida?
A veces que no nos atienden bien, o que están las personas de mal humor, si está limpio. No sé, esos son los detalles que yo me fijo.
Pues la suciedad, que el personal no tenga gorros, que no esté adecuadamente vestido para preparar los alimentos.
A veces la atención, el tiempo de espera o igual, como te digo, la limpieza, que no esté bien limpio.
Que le digas que sin picante y que te le pongan picante, o pediste una cosa y te dieron otra.
Te están insistiendo casi sin terminar, o que quieras que consumas el platillo más caro.
Pues que tengan mal carácter los que atienden, los meseros, que no atiendan bien a la gente, a los comensales.
¿Qué opina Sergio de esto que comentaban las personas entrevistadas? Decían que no estén de mal humor las personas, o que estén de mal humor es un error frecuente, que si pides sin chile te lo den con chile, en fin.
Bueno, mira, las herramientas que tenemos actualmente, la industria de la gastronomía, yo creo que puede ir quitando todos estos tabús o señalamientos, ¿no? Definitivamente, en la actualidad, la industria restaurantera pues ya cuenta con elementos para, precisamente para dar esos cursos y apoyar a nuestros empleados para que ellos se sensibilicen al tema, ¿no? Porque sí es necesario tener una bonita cara, un gesto amable al público. Y con todo esto también, todo el servicio que implica la atención a nuestros comensales. Digo, es muy importante para nosotros, creemos que ya hay los elementos que podemos hacer alguna dinámica que nos ayude dentro de nuestros establecimientos como dueños, como empresarios, para mejorar el servicio.
A veces también muchos de los negocios gastronómicos son de tipo familiar, y esto por una parte ofrece ventajas porque hay desde luego una gran complicidad y compromiso. Sin embargo, también las relaciones afectivas pueden ser todo un reto para quienes desarrollan un proyecto de estas características, familia y negocio.
Claro que sí, yo creo que es como inicia la industria. Inician los pequeños negocios y es como crecen, ¿no? A partir de la colaboración de la familia y sobre todo de que hay demanda. Definitivamente, actualmente tenemos fusiones en diferentes comidas, cocinas, como la cocina mexicana, que se fusiona con otras, y esto ha provocado que detone nuevamente la actividad gastronómica y el consumo.
Esta mañana hemos invitado también a estudiantes de la carrera en gestión de negocios gastronómicos. Aquí nos acompaña Jonathan Aguayo, me da mucho gusto saludarlo, y también Emanuel Castro, que está por acá. Emanuel,
buenos días, muchas gracias.
Jonathan, me estabas platicando, ustedes son estudiantes de esta carrera aquí en el CUCEA.
Así es, somos parte de la primera generación de alumnos de la licenciatura en negocios gastronómicos.
Y desarrollaron un proyecto que se caracteriza por la comida prehispánica.
Es correcto, tenemos ya como estudiantes, apenas es nuestro segundo semestre, y entre otro compañero y yo ya tenemos año y medio con ese proyecto.
Me dices, Emanuel, que todo esto surgió como una amistad de hace muchos años y se ha convertido ahora en un proyecto.
Sí, tenemos ya pues 18, 19 años de conocernos y se dio la oportunidad de entablar o iniciar pues el proyecto del restaurante. Y ahora pues también el proyecto de entrar a la licenciatura de gestión de negocios gastronómicos juntos.
¿Ya estaban en el negocio cuando decidieron entrar a la carrera de licenciatura en gestión de negocios gastronómicos?
Sí, en el negocio, bueno, en el restaurante ya teníamos un año y medio, año 8 meses aproximadamente. Y pues en el ramo de alimentos y bebidas, pues yo tengo 18 años dedicándome a esto, él también aproximadamente la misma cantidad de tiempo. Entonces ya es como profesionalizar lo que empíricamente se tiene en cuanto a la parte de la gestoría, ¿no? Digo, ya habíamos emprendido proyectos anteriormente y ahora es como, okay, ya lo hemos emprendido, ahora hay que ver las bases y fundamentos para llevar a cabo un emprendimiento.
También es importante aprovechar los apoyos que existen y fue el inicio de este proyecto. Ustedes recibieron un fondo para arrancar con el negocio.
Así es, nosotros tuvimos la fortuna de ser invitados a una convocatoria para jóvenes. El gobierno federal y estatal están apoyando mucho a los jóvenes en estos proyectos que tienen de empresa.
Por eso decíamos hace un rato, Sergio, Carlos, que es importante que también los chicos, los jóvenes, aprendan a obtener, a bajar este tipo de recursos que pueden sin duda ser un gran apoyo.
Sí, es lo que comentábamos, que ya hay herramientas que pueden hacer exitosos los negocios, ¿no? Y lo que decíamos al inicio de cualquier pequeño negocio, sí son necesarios estos apoyos. Entonces, enhorabuena por ellos y yo creo que será definitivamente una empresa exitosa.
En ese mismo sentido, Alonso, desde hace algunos años Jalisco fue incluido dentro del Plan Estatal de Desarrollo, el turismo y la gastronomía como uno de los ejes a los que más recursos se les iba a dar vía programas federales, y bueno, los resultados los empezamos a ver en casos como los de estos chicos que de forma empírica empezaron, profesionalizaron su negocio y hoy en día vienen a profesionalizar su práctica, ¿no? A través de todo lo que el gobierno y las estructuras formales van organizando para que esto empiece a mejorar, ¿no?
Es importante saber cómo obtener este tipo de recursos. Háblanos, Jonathan, acerca de lo que ustedes ofrecen, comida prehispánica. ¿Cuáles son los platillos o ingredientes principales que caracterizan su negocio?
Muy bien, iniciamos este proyecto como uno tal cual de rescate cultural. Entre los platillos que nosotros ofrecemos incluimos ingredientes como el huitlacoche, la flor de calabaza, los chapulines, y no solo nos quedamos ahí, también tenemos el concepto de centro cultural. Entonces no solamente es incluir esos ingredientes como rescate de nuestras tradiciones gastronómicas, sino que también platicamos con nuestros clientes y la gente curiosa sobre cómo se cosechaban algunas de esas cosas, por ejemplo, cómo se hacía la pesca del camarón antes, el servicio de mensajería que teníamos y muchos otros datos culturales sobre esos ingredientes o platillos que tenemos.
¿Cómo les ha ido con los comensales cuando se trata, por ejemplo, de comer chapulines y este tipo de ingredientes hasta cierto punto exóticos, aunque me parece que hay una mayor apertura e interés por conocer este tipo de platillos?
Es curioso porque, por ejemplo, la mayor apertura se da en los niños. En el caso de los chapulines muy particular, los niños les tienen menos miedo que los adultos. Los adultos son más quisquillosos, son más como, no, es que tiene patitas, tiene carita, tiene ese tipo de cosas, ¿no? Y los niños, o sea, se volvieron fan, pues, o se vuelven fan de este tipo de alimentos. Cuando les empiezas a platicar, por ejemplo, cómo los cultivan, vaya, pues sí es cultivo de chapulines, cómo los tuestan, todo ese tipo de cosas, los niños se maravillan, vaya. Entonces sí es como la parte interesante ver sus reacciones, ¿no? Tú te esperarías que el niño sea más como reservado, claro. Y no, es más investigador, le gusta, más curioso.
además es una muy buena etapa de la vida para abrirse a nuevos sabores y a nuevas experiencias gastronómicas. Vamos con nuestra compañera Dafne Alfaro, quien platicará con algunos de los asistentes aquí en el CUCEA.
Estoy aquí con mi tocaya Dafne, de la carrera en Gestión de Negocios Gastronómicos, y tiene una pregunta para nuestros invitados.
Me gustaría saber si por parte de la CANIRAC podemos contar con algún apoyo para emprendedores o para futuros proyectos gastronómicos.
Bueno, sí. Claro que sí. Definitivamente tenemos ahí la posibilidad de dar las capacitaciones, cursos. Hay números, hay cifras, hay cantidades que tenemos ahí en nuestra cámara. Por si ustedes tienen alguna duda sobre esta industria, este gremio, desde luego que sí. Los podemos también dirigir a donde están los apoyos, al gobierno federal, estatal, municipal. Podemos inclusive acompañarlos en el trámite de alguna licencia, algún requerimiento que tengan. Desde luego que la CANIRAC está, esa es su función precisamente, apoyarlos a ustedes, sobre todo nuevos emprendedores y a los compañeros que ya actualmente están dentro del gremio y que trabajan en esta gran industria.
¿Hay alguna dirección electrónica, Sergio, que quieras compartir tanto con las personas que nos acompañan en esta transmisión en vivo aquí en CUCEA o quienes nos escuchan a través de la radio en todo el estado de Jalisco?
Sí, cómo no, nuestros correos es precisamente jalisco@canirac.org.mx. Ahí estamos para servirles. Nosotros les podemos contestar sus dudas a través de esta red.
Muy bien, y vamos a seguir con esta transmisión especial hoy desde CUCEA para El Expreso de las 10. Es tiempo de una pausa y ya les comentábamos que hoy tenemos obsequios para el público que nos escucha a través de Radio Universidad. Se trata de la reservación de una cabaña en Villa Primavera. 2 noches este fin de semana, del viernes 1 al domingo 3 de septiembre, 4 adultos, 2 niños. Este alojamiento también incluye acceso al Club Deportivo de la UDG, donde podrás disfrutar de sus instalaciones. WhatsApp 33-178-671-66, teléfonos en cabina 31-34-22-22, extensiones 12-801 a 12-803. Nuestras redes sociales de Radio Universidad totalmente a tu disposición. Y para los estudiantes que nos acompañan aquí en el Ciberjardín del CUCEA, la Verbena Food Park nos ha hecho llegar 2 vales para 2 desayunos dobles en uno de los locales que forman parte de este sitio de comida. Y mandamos un saludo, aprovechamos para que quienes nos escuchan justamente en la Verbena Food Park, estudiantes, locatarios, les mandamos un saludo caluroso a través de la señal de Radio Universidad de Guadalajara.
El cocinero es un artista, es un individuo que trabaja todos los sentidos, el gusto, el olfato, la vista, el tacto y hasta el oído. Guillermo Rodríguez.
Hoy estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones del CUCEA y no queremos pasar o dejar pasar la oportunidad de transmitir también el talento que aquí se genera cotidianamente, el talento de los estudiantes. Y vamos a escuchar un fragmento de la música de un grupo que ha surgido justamente de este centro universitario. Se llaman Los Delicados y suenan así aquí en Radio Universidad.
Sin ella y mi pena de amor,
Y continuamos charlando esta mañana con Carlos Eduardo Flores, coordinador de la carrera en gestión de negocios gastronómicos aquí en el CUCEA, Sergio Jaime Sanchos, presidente de la CANIRAC, Alberto Rebolledo, emprendedor restaurantero, Emanuel Castro, Jonathan Aguayo, alumnos de la carrera de gestión de negocios gastronómicos que nos han compartido también su experiencia. ¿En qué área se puede desempeñar un egresado de esta licenciatura, Carlos? ¿Qué trabajos puede desempeñar una vez que ha egresado?
Alonso comentaba ahorita con el chef Filippo, justamente es tan amplia esta carrera y la perspectiva que tiene, que estamos generando capital humano que pueda integrarse en toda la cadena de valor que forma parte de los productos alimentarios. Esto es, nosotros le llamamos del campo a la mesa, gente que se puede integrar no solamente a la punta del iceberg, que son los restaurantes, o mejor dicho, los establecimientos de alimentos y bebidas, sino gente que pueda incorporarse desde las productoras de alimentos, las empacadoras, las distribuidoras, las comercializadoras y todos aquellos que giran en torno de valor, en torno a la cadena de valor de los restaurantes o establecimientos de alimentos y bebidas.
También pueden recuperar tradiciones, como en el caso de nuestros invitados con la comida prehispánica o los tamales, por ejemplo, y en la geografía del territorio mexicano y jalisciense encuentras una enorme diversidad de posibilidades.
Así es, una de las áreas de oportunidad que encontramos cuando se hizo la investigación previa para plantear esta carrera es que hay muy poca gente en la industria o en la gastronomía que hace investigación. Entonces, uno de los ejes que estamos planteando también es generar investigadores de la gastronomía, consultores, como lo decía hace rato, y que puedan también generar soluciones a los problemas alimenticios del país también. Tenemos un grave problema con la obesidad, con la diabetes, por ejemplo. Entonces, estamos pensando en cubrir todo ese espectro, ¿no?
Que también se produzcan alimentos saludables en ese aspecto. Algo que me comentabas, Alberto Rebolledo, es, por ejemplo, el costo de los alimentos como un elemento importante a considerar.
Definitivamente, la verdad es que me da gusto coincidir con Emanuel y con Jonathan, porque en el caso de ellos, en su restaurante, y lo platicábamos ahorita, creo que sí es una parte fundamental para poder acercar también estos productos a la mayor cantidad de personas. No abusamos en cuanto a pesar de que son platillos muy ricos, no abusamos en los costos. Entonces creo que eso también es una parte de un consumo responsable o de un comercio justo que vale la pena promover.
¿Qué recomendaciones darías, de acuerdo a tu experiencia, a los emprendedores de negocios gastronómicos?
Yo creo que tienen que atreverse a fallar, tienen que saber levantarse y saber que los errores están a cada rato, ¿no? Pero digo, en mi caso, porque yo no tuve los estudios o la oportunidad que tuvieron Emanuel o Jonathan, pero independientemente, aún así con estudios también puedes caer, hay que saber levantarse y no desistir. Yo creo que es una carrera muy padre y tiene que apasionarte. Si no te gusta, no le entres, dedícate a otra cosa, porque ya lo decían en las encuestas, no nos gusta que nos atiendan de mal humor, no nos gusta que cocinen también de mal humor, porque eso también se percibe en la mesa. Entonces sí se nota y creo que vale la pena que se arriesguen. Es un área muy muy loca hoy en día, porque puedes experimentar de todo y eso es padre. Yo creo que empiezas jugando y terminas haciendo y creando cosas que nunca te hubieras imaginado.
Yo comentaba al principio del programa que el tener un negocio gastronómico para algunas personas puede ser el sueño de su vida, pero si no tienes los conocimientos, las habilidades, esto puede ser una verdadera pesadilla. ¿Qué ventajas les da tener una formación como la que están teniendo ahora en esta licenciatura en gestión de negocios gastronómicos para emprender un negocio de estas características?
La aplicación del conocimiento. La industria de alimentos y bebidas, podría decirlo de alguna forma, es muy empírica. Pero el sustento ya de tener quien te forme, quien te lleve a la parte como de la consultoría, de llevar procesos y procedimientos para mejorar cada vez más la parte de alimentaria, es fundamental, ¿no? Entonces la ventaja que te da es por ese lado, el hecho de que puedas a lo mejor tener mucha experiencia, pero no la formación profesional instaurada, pues, sí te hace, o sea, mucho más fácil el trayecto.
Sí, se vuelve mayor profesionalismo en este sentido. Aquí nos acompaña Filippo Pimienta, el chef, es coordinador de la Verbena Food Park, y me da mucho gusto saludarlo esta mañana aquí en el Expreso de las 10. Filippo, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. La verdad es un honor Para mí el poder compartir esta mesa con todos y cada uno de ustedes.
Platícale al público de Radio Universidad qué es la Verbena Food Park.
Ok, la Verbena es un parque que se encuentra ubicado en la calle de Grana, a escasos 800 metros de Cusea, del núcleo universitario. Es un lugar que cuenta con con 12 espacios en venta de alimentos y bebidas, el cual los atendemos de 8 de la mañana a 8 de la noche, perdón, siempre siguiendo el calendario escolar. Y la verdad que el lugar está padre, digo, muchas de las personas que están aquí ya hemos tenido el gusto de atenderlos, y a los que no, valdría la pena que nos acompañaran en la verbena.
De hecho, Filipe ha traído algunos bocadillos que están circulando entre los asistentes aquí en el CUSEA para que prueben algo de lo que se muestra en la Verbena Food Park. ¿Y qué es lo que pueden encontrar? ¿Qué tipo de platillos y bebidas se pueden encontrar ahí?
Híjole, ahora sí que tenemos una oferta completamente variada en cuanto a alimentos y bebidas. Pueden encontrar desde cocina mexicana, cocina italiana, cocina japonesa, todo a precios para estudiantes, ¿sí? ¿En qué nos diferenciamos a otros parques? ¿Sí? En que nosotros tenemos la misma calidad, ¿sí? y la misma propuesta que otros parques, pero a precio para chavos. ¿En qué es lo que está pensado la verbena? ¿Sí? Yo hace 16, 17 años, cuando estaba cursando la carrera de gastronomía, siempre tenía la inquietud de comer algo diferente a lo que ya conocemos todos que hay en las calles, ¿sí? Pero nunca tuve la oportunidad por cuestión de precio. Así es de que eso es lo que la verbena ofrece a todos los chavos, encontrar lo que muchas veces no te puedes ir a comer a otro lugar por cuestión económica a un precio súper chévere, la verdad que vale la pena.
A veces puedes aprovechar situaciones de crisis o de adversidad, incluso como en el caso de la verbena, hubo un reacomodo de los negocios de gastronomía en torno al CUSEA, y de ahí que era una situación de vulnerabilidad, de replanteamiento de las cosas, es que surgió un proyecto que en este caso se ve bastante sólido, como el que ustedes han emprendido.
Así es, hace un año nos encontrábamos frente a CUSEA sobre el periférico. Ahorita doy las gracias a quien se haya encargado de retirarnos de ahí, porque realmente estamos trabajando incluso más a gusto. Contamos con mayor higiene, mayor seguridad, un espacio más confortable para los chavos, para nuestros huéspedes. Y realmente ahora sí que de lo malo tomamos lo bueno, y fue una oportunidad, yo creo que para quienes la quisimos tomar, para muchos de nosotros. Y creo realmente quienes ya han estado en la verbena, creo que ha valido la pena. Y digo, no fue cosa solamente de su servidor, hubo mucha gente apoyándonos, Ayuntamiento de Zapopan, Universidad de Guadalajara, cada uno de nuestros clientes son parte fundamental de lo que ahorita estamos operando, que es el parque.
Pues les mandamos un saludo a quienes nos estén escuchando allá en la Verbena Food Park esta mañana. Lo que nos comenta Filipo y lo que nos decía Alberto también de esta capacidad para restablecerse, fracasar y poder levantarte, es algo que el emprendedor de los negocios gastronómicos debe tener también, Sergio.
Históricamente, hace una década, los negocios que se instalaban, teníamos el 80% de mortandad de todos ellos, y hace una década así de esto. Actualmente podemos decir que se revirtió los resultados, mientras tenemos un 100%, el que puede ser que muera es el 20%. De tal suerte que ese 20% le ha faltado esto precisamente, la capacitación, el aprendizaje, todas las herramientas de las que hablábamos que ya tenemos en la industria. Entonces, bueno, yo creo que estamos bien, vamos bien, nuestros números en la industria va muy bien, traemos un crecimiento de 6-7% tan solo en el estado de Jalisco. Somos los grandes aportadores al Producto Interno Bruto del país, después de la industria petrolera, y somos también los que damos empleo, los grandes empleadores. Entonces, con toda esta motivación, sí, que lo sepan los compañeros, los nuevos emprendedores, y bueno, que es realmente la gastronomía es la palanca de desarrollo del país.
Eso es muy importante lo que mencionas, hay una labor social como esto, que es la generación de empleo, que vale la pena considerarlo también.
Sí, mira, Alonso, hay datos oficiales, por ejemplo, respaldando o sumando a lo que dice Sergio, la gastronomía o la industria de los alimentos y las bebidas es la industria que más mujeres emplea en este país, y de ese total de mujeres, el 59% son cabezas de familia. Es un dato muy importante de lo que es la industria y lo que aporta al Producto Interno Bruto.
Pues es parte del panorama de los negocios gastronómicos que hoy estamos conociendo en el Expreso de las 10. Es tiempo de una pausa y queremos recordarte muy rápidamente que hoy tenemos obsequios, que se trata de una reservación para el Club de la Universidad de Guadalajara, se trata de una cabaña, una reservación 2 noches, este fin de semana, viernes 1 al domingo 3 de septiembre, 4 adultos, 2 niños, además tendrás acceso al Club Deportivo de la Universidad de Guadalajara. Puedes comunicarte al WhatsApp 33-178-671-66, teléfonos en cabina 31-34-22-22, nuestras extensiones 12-801 a 12-803. Puedes comunicarte a través de nuestras redes sociales. Y recuerda que Filippo y la Verbena Food Park nos ha traído esta mañana para los asistentes en el CUSEA esta transmisión especial. Nos ha hecho llegar 2 vales por 2 desayunos dobles. Y queremos aprovechar, desde luego, ya les decía, para mandar saludos a quienes nos escuchan en la Verbena Food Park en este momento. Dafne y David, nuestros compañeros, van a acudir con las personas que nos acompañan aquí en vivo para tomar sus nombres y puedan participar en estos 2 desayunos dobles que sin duda disfrutarán. Una pausa y continuamos.
Tenemos hambre, queremos comer, 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 queremos comer.
El Expreso de las 10.
Queremos comer, 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 queremos comer, comer, comer.
¡Ay, qué sueño! Lo que daría por una taza de café.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior. Regresamos.
Cosas maravillosas pasarán.
El cocinero no es una persona aislada que vive y trabaja solo para dar de comer a sus huéspedes. Un cocinero se convierte en artista cuando tiene cosas que decir a través de sus platos, como un pintor en un cuadro. Joan Miró.
La parte final de nuestra transmisión desde CUSEA. Hoy estamos conociendo qué habilidades debe desarrollar el profesional de los negocios gastronómicos. Y se han comunicado algunas personas a través de la radio, como Marco García. Él nos dice, un error frecuente en los negocios gastronómicos es la calidad y sobre todo el que te recomienden el platillo más caro, es lo que nos comenta desde, de acuerdo a su experiencia. Napoleón nos dice, un error es creer que tu negocio es indispensable y dejar de lado al cliente, es lo que nos comenta nuestro radioescucha. ¿Qué opinas, Alberto? Dejar de lado al cliente como un error, es decir, pues no tomar en cuenta sus expectativas o sus deseos.
Creo que sí, sí es necesario que pues bajarle un poquito, ¿no? 2 rayitas a ser tan ególatra, pero y entender también que hay que escuchar siempre al cliente. Nosotros hemos hecho modificaciones de muchas cosas porque es lo que la gente te pide. Entonces no nos aferramos a que no sabe la gente, es que lo mejor es esto. No, la verdad es que sí les damos gusto y hemos aprendido a escucharlos. Pero sí, es muy cierto el comentario.
Aprender a escuchar, un elemento muy importante. Julio César nos dice, para escoger un lugar de comida, primero busco recomendaciones, después visito el lugar y si es cómodo, pues me quedo. Y Gaby Leal dice, el factor de más peso es la presentación del lugar. Tengo algunas preguntas también. Raimundo nos dice, ¿la carrera de gestión en negocios gastronómicos ofrece asesorías para quienes tenemos un negocio de comida? ¿Qué nos respondes, Eduardo?
Sí, claro que sí. Esto lo podemos hacer directamente si se comunica con nosotros a la Coordinación de Gestión de Negocios Gastronómicos al 3770-3300, extensión 25944. Y lo podemos hacer a través de un esquema de un cuerpo especializado de docentes que tenemos dentro del Departamento de Turismo, o también, por lo que veo en el resto de la pregunta, pudiera ser a través de nuestros propios chicos hacer una práctica profesional que le ayude a hacer una reingeniería de todo lo que conlleve su negocio gastronómico, ¿no? Y nosotros le podemos explicar cómo hacer un convenio, hay que hacer un convenio para la práctica profesional. Y con todo gusto, una de las misiones de la universidad no solamente es generar conocimiento, sino aplicarlo fuera del aula.
Justamente otra de las preguntas era, ¿cómo es el mecanismo para llevar servicios o prestadores de servicio social a tu restaurante o negocio gastronómico?
El mecanismo sería a través de práctica profesional. El servicio social es otro esquema, aplica diferente, pero este sería práctica profesional. De igual forma se pueden comunicar con nosotros y los podemos llevar de la mano a hacer el proceso con la unidad de prácticas profesionales del centro universitario.
Pues estamos terminando nuestro programa. Yo quisiera escuchar de su parte una serie de recomendaciones a las personas que nos escuchan. Antes tengo una pregunta más de Rebeca. En nuestro estado contamos con gran variedad económica y diversidad gastronómica, pero es triste ver que muchos lugares cierran, a pesar de que son buenos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué le respondería Sergio de la Canirac?
Precisamente es el dato que estábamos comentándoles, que se acerquen a las instituciones, en este caso a la carrera de gastronomía, a la Canirac, que se integren. Digo, hay muchos elementos, herramientas que ya podemos utilizar para que estos sobrevivan y sean exitosos.
¿Con ustedes pueden recibir entonces capacitación?
Claro que sí, nosotros tenemos capacitación y certificaciones, aparte de lo que les comentaba, les podemos dar el acompañamiento en cualquier municipio para que logren sus expectativas, podemos también acercarlos a los apoyos gubernamentales. Entonces la Canirac es importante, es la única cámara que representa a los restauranteros. Hay muchas sí asociaciones, pero todas ellas coinciden finalmente en nuestra cámara, que es una cámara a nivel nacional.
Recuérdanos la dirección electrónica o mecanismos de contacto para todo el estado de Jalisco.
Sí, en el correo electrónico es jalisco@canirac.org.mx y en el Face estamos como Canirac Jalisco. Ahí, por cierto, ahí es donde les podemos mostrar todo lo que estamos realizando y todo lo que estamos en proyectos también de eventos.
Muchas gracias, Sergio Jaime Santos, presidente de la Canirac. Vamos con Dafne Alfaro.
Estoy aquí con Lili, también de la carrera de gestión de negocios gastronómicos, y tiene una pregunta para ustedes.
Bueno, mi pregunta es ya sea para el coordinador o para el de la Canirac, ¿cómo nos podrían ayudar a nosotros los estudiantes para dar a conocer o poner en práctica nuestros conocimientos que estamos aprendiendo dentro de la carrera?
Bien, hola Hilda. Bien, bueno, tenemos el programa La Carrera. Voy a hablar un poquito de esto para contestar la pregunta de Hilda. La carrera consta de dos momentos de práctica profesional. Uno de ellos se hace cuando los estudiantes han cubierto el 34% de sus créditos y el otro al 98%. Comentarles que al día de hoy tenemos bastantes convenios firmados ya a través de la Unidad de Prácticas Profesionales e incluso un convenio que estamos trabajando con Canirac, que automáticamente ampararía a todos los agremiados de Canirac para que puedan ustedes llevar a cabo eso, justamente la aplicación de los conocimientos que están llevando y aportar a la industria.
Pues muchas gracias a Carlos Eduardo Flores, coordinador de la carrera en gestión de negocios gastronómicos. También gracias a Filippo Pimienta, el chef. Invítanos de nuevo a visitar la Verbena Food Park. Filippo, muchas gracias por tu apoyo y por estar aquí en el programa.
Claro que sí, chavos, pues los esperamos en la Verbena. Va a ser y es un honor recibirlos a todos y cada uno de ustedes.
Muchas gracias. Gracias, Alberto Rebolledo. Invítanos para visitarte, Alberto, en Tlaquepaque.
Claro que sí. Los esperamos en María Tamales y en María Mitotes. Consuman gastronomía jalisciense, por favor. Falta mucho por descubrir, más allá de las tortas ahogadas y carne en su jugo.
Muchas gracias también a Emanuel Castro y Jonathan Aguayo. Recuérdenos dónde se encuentran para poder darnos una vuelta y probar la comida prehispánica que les caracteriza.
Gracias también. Estamos ubicados en Pedro Loza 208, en el Centro Histórico de Guadalajara. Ahí nos encuentran justo a espaldas de la Casa de los Perros, en Casa Mitote.
Muchas gracias, Jonathan. ¿Algún comentario final, Emanuel?
No, pues gracias y anímense a estudiar esta carrera y a entender la diferencia de gestión de negocios gastronómicos y gastronomía. Acá van a aprender muchísimas cosas en cuanto al fundamento, ¿no?, de un negocio gastronómico.
Muchas gracias, felicidades además por su proyecto. Y bueno, ¿quién se queda con la cabaña del club de la UDG además? No, esto es hasta el final, ¿verdad? Ciertamente. Entonces son los dos desayunos con el chef. Y bueno, le vamos a pedir al presidente de la Canirac que nos diga dos números del 1 al 29, que es lo que alcanzamos a anotar en este momento.
16.
Número 16 pertenece a Luis Fernando Rivas. Y un número más.
23.
Número 23, Dafne Sigala es la persona afortunada. Felicidades, Dafne. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en el CUSEA y a todos ustedes a través de Radio Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias también. Permanezcan en esta transmisión especial. Hasta pronto.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.